Bienvenidos a este nuevo proyecto. Somos Carlos y Jorge. En esta serie de podcast vamos a hablar sobre los asesinos en serie más importantes e influyentes de la historia. Hoy vamos a empezar con el primer capítulo, que en este caso tiene que ver con Charles Manson, el asesino sectario más reconocido de la historia. Espero que os guste y vamos a comenzar.
Bueno, pues después de esta breve introducción que ha hecho mi compañero, voy a hablaros un poco de quién es Charles Manson y cómo se da a conocer. A este hombre prácticamente se le conoce por ser un criminal, sectario y músico aficionado estadounidense, que llegó a liderar lo que se conoce hoy en día como la familia Manson. Esta familia se originó a partir de un grupo de seguidores del propio Manson que surgió en el desierto de California a finales de los años 60. Manson creía en lo que él mismo llamó el Helter Skelter. Ahora os preguntaréis, ¿de dónde viene este término? Pues este título lo tomó de la canción Helter Skelter de la banda The Beatles. Manson interpretó que esta canción hablaba de una hipotética guerra racial entre negros y blancos y que según él se avecinaba. En el momento en el que la familia Manson comenzaba a formarse, a Manson solo se le conocía por ser un exconvicto que había pasado la mitad de su vida en instituciones correccionales por variedad de delitos. Antes de llegar a los asesinatos, era un músico underground en Los Ángeles, gracias a una asociación casual que tuvo con el músico Dennis Wilson, que este hombre es conocido porque fue el cofundador de la banda The Beach Boys.
Para empezar, vamos a hablar de su infancia y las dificultades que tuvo para encontrar estabilidad a edad tan temprana. Charles Manson nació en el Hospital General de Cincinnati, Ohio, hijo de una joven soltera de 16 años, de nombre Kathleen Maddox. Su nombre completo es Charles Miles Maddox. Tiempo después de su nacimiento, su madre estuvo brevemente casada con un obrero, llamado William Manson, por eso decide ponerle este apellido. Su padre biológico no tiene muy seguro quién fue. Se cree que fue un coronel llamado Walker Scott, que fue demandado por la madre, porque posiblemente Manson nunca llegó a conocer a este padre biológico.
Muchos detalles acerca de la vida temprana de Manson no se tiene seguro que sean ciertos, debido a la variedad de diferentes historias que se han ofrecido a los medios, muchas de las cuales resultaron ser falsas. La madre de Manson supuestamente era una alcohólica que, según Manson, una vez lo llegó a vender por una jarra de cerveza, para que luego, días más tarde, su tía acabara recuperando al niño.
Finalmente, Manson acabaría viviendo con su tío, ya que a su madre y a su hermano les condenaron a 5 años de cárcel por robar en una estación de servicio. Más tarde, en 1947, cuando su madre salió de prisión, trató de llevar a Manson a un orfanato, pero no pudo porque no había plazas. Finalmente, el tribunal acabó mandando a Manson a una escuela para niños sin hogar. Después de 10 meses, Manson se fugó para volver al hogar materno, pero su madre lo rechazó. Aquí vemos que ha tenido una infancia muy dura, con una familia desestructurada y sin un hogar estable. Es la típica infancia de un potencial psicópata. Ahí empezarían a formar una mente macabra.
Bueno, pues después de esta sección vamos a hablaros ahora un poco sobre su primer arresto y después mi compañero sobre su segundo. Del primer arresto se sabe que fue un robo a mano armada a los 13 años y que atracó una tienda de alimentos. Después de este incidente, Manson fue encarcelado en un reformatorio del que escapó solo 4 días después junto a otro muchacho. En el camino, Manson y su amigo cometieron otros 2 delitos a mano armada. Tras una serie de arrestos y fugas, Manson fue enviado a prisión, otra vez, por conducir un vehículo robado. A finales del 52 ya había 8 cargos contra él. Fue enviado de nuevo a otra prisión y liberado en el 54 por buen comportamiento. Al salir de la cárcel con 19 años de edad, Manson se casó con Rosalie Jean Willis, una enfermera de 17 años con la que acabaría teniendo su primer hijo.
Ahora voy a hablaros sobre su segundo arresto, que sabemos que fue en el año 61. Fue arrestado por falsificación de cheques y tuvo que pasar 10 años en la cárcel por ello. Durante ese tiempo, varios de sus seguidores y de las mujeres intentaban sacarlo de la cárcel sugiriendo que ya se había rehabilitado, pero el propio Manson pidió a las autoridades que no lo dejaran en libertad, porque consideraba que la prisión era su casa. Hasta había aprendido a tocar la guitarra con un compañero preso, un atracador. Gracias a esto comenzó a soñar con ser algún día estrella del pop. Al final lo conseguiría, pero de muy mala manera. También se le excusó de proxenetismo. Un tiempo después, ya con 27 años, se casaría con la prostituta Candy Leona Stevens, con la que tendría su segundo hijo, Charles Luther Manson, que se sabe que se cambió su nombre y jamás quiso que se le relacionara con su padre biológico. Finalmente, con su esposa no duraría mucho, ya que en 1963 ella le pediría el divorcio.
Bueno, ahora vengo para hablaros un poco más en profundidad sobre lo que se conoce como la familia. Se sabe que en el verano del 67 saldría de la prisión y comenzaría su aventura en San Francisco. Empezaba a vivir por las calles siendo prácticamente un vagabundo y al final le acabaría rescatando una pobre niña llamada Mary Brunner, quien con sus escantos la encandiló hasta el punto que ella le dejó quedarse en su apartamento a vivir. Tras este momento empezaron sus estrategias para manipular a la niña, su voluntad, y así transformarla prácticamente en una esclava, que estaba dispuesta a cumplir sus órdenes sexuales e incluso homicidas. Esta niña acabó siendo la primera reclutada en lo que se empezaría a llamar la familia. En ese mismo verano Manson embarazaría a Brunner y comenzaría un viaje en camioneta por California, en busca de reclutar nuevas jóvenes.
En el transcurso de este viaje conocerían a Lynette Fromm, una chica que con solo 19 años se tuvo que marchar a Venice Beach después de que sus padres la echaran de casa. Ya veis que Charles Manson buscaba chicas que no estuviesen en una buena condición psicológica porque eran las presas más fáciles. Manson en este caso se encontraría con la chica en una parada de bus y le diría: «Tus padres te echaron, ¿no?». Solo con eso y cuatro frases más, la chica recogió sus pertenencias y lo siguió hasta la camioneta. Fromm encontraría atractivas las filosofías y actitudes de Manson, y así se uniría con él y con Mary Brunner. Los tres comenzaron a vivir en San Francisco y en solo 2 años ampliaron la familia a 20-30 personas que vivían en comunidad. Eran fieles seguidores de Manson, le practicaban culto y adoración.
Según continuaba este viaje, la familia Manson utilizó un autobús escolar para viajar por toda la costa oeste, desde el estado de Washington hasta México. En su paso por California se rumoreó por toda la ciudad de la existencia de una gurú de orgías por la que peregrinaban muchachas, que en su mayoría tenían problemas y estaban necesitadas. Se sabe que dos chicas pertenecientes a la familia Manson, haciendo autostop, se encontrarían con Dennis Wilson, el que habíamos mencionado anteriormente, batería y miembro fundador de los The Beach Boys. Las jóvenes le contarían la historia de Manson presentándole como un mago, casi tratándolo como un dios, y Dennis, al saber esta situación, quiso conocerlo. Rápidamente Dennis se acabaría integrando en el amor libre de Manson y llegó a congeniar tanto con el que les invitaría a toda la familia a vivir con él a su mansión.
Congeniaron tanto que llegaron a escribir una canción juntos. Incluso se asegura que Manson estuvo varias veces en el estudio de grabación con el grupo Beach Boys. La banda grabó la canción escrita por Manson y Dennis. Y a lo largo de los años, la banda sostenía que Manson tenía talento musical. Como dato, en una canción de Marilyn Manson, My Monkey, hay varios versos de Mechanical Man, un tema compuesto por Charles Manson en 1968. Finalmente, el batería les expulsaría de la casa al ver las atrocidades que realizaban en las orgías. Se acabaron marchando a un rancho de Death Valley, donde vivieron con George Spann, un viejo ciego de 80 años, al que Manson persuadió para que les dejara vivir con ellos. A cambio, las mujeres limpiaban y cocinaban para todos, y Manson les obligaba a tener relaciones sexuales con el octogenario.
Bueno, antes os hemos comentado un poco por encima la relación que Manson tenía con los Beatles, pero ahora vamos a profundizar un poco más en este tema. Charles Manson descubrió a los Beatles en la cárcel de McNeil, en el 64, cuando estos iniciaron su primera gira por los Estados Unidos. Ya en prisión se pasaba todo el día tocando la guitarra, leyendo el Nuevo Testamento y escuchando a los Beatles.
Ya en libertad, los Beatles publicaron el álbum Blanco, un disco que cambiaría su vida. Y Manson escuchó Helter Skelter, la canción que más le marcaría. Un miembro de la llamada familia Manson, Catherine Sher, afirmó que Charlie escuchaba el álbum Blanco una y otra vez. Creía que los Beatles le hablaban de lo que él había predicado durante estos años. Según él, cada una de las canciones del disco hablaba de nosotros.
Además, el mismo Paul McCartney llegó a decir que Charles Manson interpretó que en la canción Helter Skelter nosotros éramos los cuatro jinetes y que nos habíamos propuesto exterminar a todo el mundo. La profecía revelada afirmaba que pronto llegaría el Helter Skelter, el apocalipsis también conocido, el día del juicio final y que los explotados afroamericanos se levantarían en armas contra los explotadores blancos. Tras esta cruenta guerra racial, el final sería de lo más ventajoso para Charles, que pasaría a gobernar a los vencedores, la minoría afroamericana.
Desgraciadamente, el Helter Skelter no llegó tan rápido como Manson esperaba, y cada vez más impaciente por convertirse en el Mesías, decidió darle un empujoncito y envió a los miembros de su secta a asesinar ricos y famosos. Su objetivo era culpar a los Panteras Negras, que era una organización de autodefensa del pueblo negro, e iniciar así su guerra racial.
Ahora vamos a contar el asesinato más sonado de Charles Manson y la familia. El de Sharon Tate, actriz y esposa de Roman Polanski, una mujer también embarazada de 8 meses. Con la idea que hemos comentado anteriormente, Charles Manson tenía como objetivo matar a Terrence Melcher, un famoso productor musical. Para ello, se dirigió a la dirección de donde vivía, pero al llegar allí vio que no se encontraba, ya que esa casa había sido alquilada hace meses por Roman Polanski y su mujer, antes mencionada, Sharon Tate. Manson se presentó allí y al no encontrar al hombre que buscaba, se marchó. Sin embargo, un tiempo más tarde, en agosto del 69, Manson reunió a varios miembros de la familia y les ordenó que fueran a la casa del productor. Allí, una vez llegaron, mataron a todo el mundo que se encontraba dentro.
En este caso, Roman Polanski se encontraba en el Reino Unido trabajando, con lo que Sharon, recordemos que estaba embarazada de 8 meses, estaba en casa con tres amigos. Los cuatro miembros de la familia se introdujeron en la casa mientras los inquilinos dormían. Primero cortaron la línea telefónica y dispararon a un hombre que se acababa de cruzar con ellos. Después asesinaron de forma horrible a los tres amigos, disparándolos y apuñalándolos y golpeándolos hasta la muerte, mientras Sharon Tate, atada por el cuello, intentaba escapar. Pero los miembros de la familia la consiguieron agarrar y Susan Atkins, de tan solo 19 años, la apuñaló 16 veces. Después cogieron su sangre y escribieron con ella pig, que en inglés significa cerdo, para in intentar recriminar a los Panteras Negras.
Bueno, pues tras todos los crímenes cometidos, os vengo a contar su última detención, con la que ya se pasaría toda su vida en la cárcel. Manson fue detenido y llevado a la prisión estatal en Los Ángeles el 22 de abril del 71. Se debió a 7 cargos de asesinato y un cargo de conspiración, aunque luego se le atribuyeron 2 asesinatos más. Fue sentenciado a muerte, pero por suerte para él, la pena de muerte fue declarada inconstitucional, así que finalmente se le condenó a cadena perpetua en febrero del 77.
En el año 84, un convicto de 36 años, Jan Holmstrom, trató de quemar vivo a Charles Manson, vertiéndole un disolvente de pintura y prendiéndole. Manson sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 20% de su cuerpo, pero finalmente se recuperó de sus heridas. Aún encerrado, el nombre de Charles Manson seguía sonando en todos los periódicos del mundo. De vez en cuando consentía que algún periodista o incluso alguna televisión le visitaran su retiro involuntario del mundo, como ocurrió en febrero del 87, con una cadena de televisión estadounidense de gran audiencia, donde declaró que no tenía nada de qué arrepentirse. Aquí os dejamos un trozo de esta entrevista.
Have you never felt it?
Remorse for what? You people have done everything in the world to me. Doesn't that give me equal right? I can do anything I want to you people at any time I want to, because that's what you've done to me. If you spit in my face and smack me in the mouth and throw me in solitary confinement for nothing, what do you think's going to happen when I get out of here?
En este trozo de la entrevista se ve como le preguntan si se arrepentía de algo a Manson, y él contesta que él había hecho lo que había querido, que no se arrepentía de nada, ya que ellos también habían hecho todo lo que habían querido con él, y que eso le daba los mismos derechos. Finalmente, en 2012, una junta le negó por duodécima vez la libertad condicional a Manson, y según anunciaron entonces las autoridades penitenciarias, no podría tener otra oportunidad de solicitarla hasta 2027.
Pues toda esta historia termina finalmente con la muerte de Charles Manson, que este personaje acaba muriendo a los 83 años de edad el 19 de noviembre de 2017. Las causas de la muerte al parecer fueron un paro cardiorrespiratorio y cáncer de colon. Después de una batalla legal por la propiedad de su cuerpo, finalmente Charles Manson acabó siendo incinerado 4 meses después de morir en la localidad californiana de Porterville.
Por último, para terminar, vamos a dejaros una serie de referencias que se han hecho hacia la persona de Manson a lo largo de los años. Como por ejemplo Los Simpsons, que se ha hecho referencia a la mitología asociada a Manson en varios de sus episodios. Uno de los episodios recibió el nombre de la familia Manson, haciendo un juego de palabras.
Otro dato curioso, por ejemplo, es que el cantante Marilyn Manson utiliza el nombre de Marilyn, proveniente de Marilyn Monroe, y el apellido de Charles Manson para crear su nombre artístico.
También aparece interpretado en series como Mindhunter o en la película Eras una vez en Hollywood.
Y ya por último, tiene una aparición en el popular documental de Netflix Conversaciones con asesinos, ya que en 1984 colaboró con el FBI brindando información para una base de datos de perfiles de asesinos. Bueno, pues aquí vamos a dar por concluido el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Se aceptan todo tipo de sugerencias acerca de los próximos criminales que os gustaría ver.
Compartirlo si os ha gustado y nos vemos pronto.
Un saludo y hasta la próxima.